radio sindical es el espacio de Comisiones Obreras El País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
La Generalitat Valenciana tiene previsto suprimir 197 liberados sindicales institucionales de todos los sectores públicos: sanidad, educación, función pública y justicia. Esta medida implicará romper con los acuerdos que datan de los años 90. ¿Cómo evalúa Comisiones Obreras esta decisión del Gobierno Autónomo de la Comunidad Valenciana?
En cuanto a los recortes desde el Gobierno Valenciano hacia los sindicatos en su conjunto, no única y exclusivamente a Comisiones Obreras, la valoración que se hace desde Comisiones Obreras del País Valenciano es que es única y exclusivamente un ataque al sindicalismo y que de ninguna de las maneras va a mejorar la más que delicada situación financiera del Gobierno valenciano. Esto única y exclusivamente responde a una política ultraconservadora y al discurso que se viene manteniendo desde el inicio de la crisis por la derecha y la ultraderecha. Estos recortes prácticamente no van a tener ninguna repercusión de cara al empleo, que es lo que importa cuando estamos sobrepasando el 23% de desempleo, cuando nos vamos acercando y vamos estabilizándonos casi en el 25%. Comisiones continuará atendiendo a sus afiliados y afiliadas, continuará atendiendo las necesidades de la clase trabajadora, como viene haciendo desde entonces, y de alguna manera continuará combatiendo también este discurso que intenta extender la derecha a lo largo y ancho de toda la comunidad o de prácticamente todo el Estado español. Una última reflexión, y es que esto es un ataque directo al sindicalismo, no a los sindicatos mayoritarios. Prácticamente todos los sindicatos que concurren a las elecciones sindicales han sufrido estos recortes, con lo cual esto es un ataque al sindicalismo en su conjunto, al sindicalismo de clase. Esto es algo que nos debe preocupar al conjunto de la clase trabajadora. Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. And it crosses from the lovers, the roses and the rain. Waste your summer. Hoy en Radio Sindical nos acompaña Roberto Romero Navarro, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia, de la Federación de Enseñament de Comisiones Obreres del País Valencià. Roberto, bienvenido a Radio Sindical.
Muchas gracias por la invitación.
Roberto, ¿por qué has escogido esta canción para iniciar la entrevista?
En mi muy discutible opinión es la mejor canción de la historia del rock y hay una razón personal, es que le gusta mucho a mi mujer también.
Un romántico, Roberto. El inicio de este curso ha sido bastante movido, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. ¿Cuáles son las principales críticas que la Federación de Enseñanza de Comisiones de País Valenciano hace de la gestión, entre comillas, gestión de la educación pública valenciana?
Hay un, desde nuestro punto de vista, un ataque a lo que es en general el gasto público y se ve pues en las partidas que todo el mundo conoce y utiliza más: enseñanza, sanidad, justicia, dependencia. La enseñanza se está usando como una manera de recortar gasto en la partida de capítulo 1, que llamamos nosotros, que es gasto de profesorado, básicamente gasto corriente. Es la aplicación, desde nuestro punto de vista, equivocado, el enjugar déficit, si es que hay que hacerlo, simplemente recortando gastos sin tocar la partida de ingresos. Sería lo que puntualmente nos toca aquí, de una visión estructural que entendemos equivocada de la economía.
Este tipo de recortes, esta reducción del gasto en el capítulo 1, ¿en qué tenemos estimado que puede ser en cuanto a profesorado? ¿Son interinos? ¿Se puede entender que vayan también atacar a los profesores y profesoras funcionarios?
Enseñanza pública funciona en cuestión de personal como las típicas fichas de dominó, se ponen una detrás de otra, la última es el interino. Cuando hay un recorte de líneas, un recorte de plazas, de ciclos, de compensatoria, ¿Qué ve el funcionario de carrera? Ve que no se puede trasladar donde quiere. ¿Qué puede ver también? Que no le dan una comisión de servicio donde necesita. ¿Qué ve el opositor que acaba de sacar una plaza? Pues que las plazas están muy lejos de donde las querría. ¿Y qué ve el interino? Que no trabaja. Porque sus plazas, que serían las peores del sistema, por decirlo así, las menos estructurales, han sido ocupadas por gente que está dentro del sistema y al ser funcionario de carrera. En 2 años lo hemos visto. Hemos visto que hemos pasado de 54.000 y pico profesores en la pública, profesores y profesoras, a algo menor de 52.000. Es un recorte importante, es un ERE encubierto que no se ha visto en la calle, porque eso se traduce en que los interinos e interinas que en julio tenían una vacante ya no la tienen. Ahora están haciendo sustituciones a lo largo del año al albur de enfermedades y demás plazas que se generen porque el sistema las genera coyunturalmente, pero no porque las tenga el sistema.
Esto se ve traducido también en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y las estudiantes.
Evidente, a pesar de majaderías en contra que ves en los titulares estos días, cualquier recorte va a implicar pérdidas de calidad. ¿Qué ve un estudiante cuando ha llegado el día 14 a secundaria o el día 8 a primaria? Pues ve que en su clase hay más niños que el año pasado, porque donde antes había 4 líneas, ahora hay 3, y el profesor o profesora que antes atendía a 20 y muchos alumnos, pues ahora atiende a 30 y pocos, aunque la LOE diga que más de 30 no. Es lo que se está viendo, y eso redunda en perjudicar la calidad de la enseñanza. Evidentemente, si el profesorado no puede atender la diferencia como la diferencia merece, pues los niños que lo necesitan no van a tener la ayuda que necesitan.
¿Cómo valoráis el inicio de curso, este tan bonito que se han inventado, trilingüe, el de inglés, valenciano y en castellano?
El anterior conseller tenía ciertas salidas de tono y ciertos inventos que eran muy espectaculares, como el trilingüismo, plurilingüismo, como le quieran llamar. En realidad lo que ha pasado es un empeoramiento importante de la calidad lingüística, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de líneas en valenciano que teníamos o del modelo plurilingüe que ya teníamos y que se estaba aplicando mal simplemente. O sea, no se ha llegado a desarrollar el modelo que permitiría una enseñanza del castellano y del valenciano por igual, y sin haber desarrollado ese modelo se lo mata y se inventa un presunto modelo plurilingüe que no está implantado en ninguna parte de manera racional, que queda a la voluntariedad del profesorado. Con unos pequeños cursos se les supone ya capacitados para enseñar en otros idiomas. No sabemos muy bien este conseller, que él quiere ser el conseller del consenso, si va a deshacer las barbaridades lingüísticas que perpetró el anterior o a mantener un modelo que no tiene demasiado sentido, porque no es lo que dice la investigación internacional sobre cuáles han de ser los modelos lingüísticos en la enseñanza. Los modelos que funcionan no son los que se están aplicando aquí. Consideramos que es una cuestión puramente propagandística.
La Federación de Enseñanza de País Valenciano, ¿qué opinión tiene sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la lengua vehicular en Cataluña? ¿Os habéis pronunciado?
Como Federación de Enseñamiento del País Valenciano, como Comisión Obreras, sí, tenemos claro que el modelo que funciona es el que se estaba aplicando, que es un modelo además consensuado. Consensuado con unanimidad cuando se implantó, incluido el PP en aquel momento, y es el modelo que tiene todo el apoyo internacional, tanto de la investigación lingüística como de la investigación pedagógica. Los resultados lo avalan. Cataluña ahora mismo está por encima de la media en el informe PISA en castellano. No así comunidades que no tienen una lengua propia. No entendemos la razón. Son cuestiones puramente políticas que desbordan lo que es una cuestión pedagógica, de enseñanza o incluso de sensatez.
Sería de lógica que el nuevo gobierno elegido después del 22 de mayo, el nuevo conseller, se haya reunido con los responsables de la Federación de Enseñanza. Si no es así, ¿qué propuestas se le quiere trasladar al nuevo conseller José Cisca?
Se le han trasladado. Sí ha existido esa reunión. De hecho, fue una de las primeras que tuvo. También le sirvió para dar un titular sobre lo abierto que estaba la reunión con la parte sindical de la enseñanza. Y le hemos trasladado pues las cuestiones históricas en defensa de la calidad de la enseñanza, que ahora mismo, por desgracia, suponen quedarnos como estábamos hace 2 años. De hecho, no son más que el que no empeoréis la enseñanza. Y hablo en general, enseñanza pública, privada, enseñanzas regladas, no regladas, no universitarias y universitarias. Hay carencias importantes en todos los niveles, hay carencias de personal. Hay 2 temas en la enseñanza no universitaria que son básicos para nosotros, que es el potenciar la enseñanza infantil, sobre todo en el ciclo 0-3 años, que está abandonada en el País Valenciano, y potenciar la formación profesional, que ahora mismo es unos ciclos en los que está volviendo muchos jóvenes porque la estructura laboral los está haciendo volver a la escuela y acabar su formación, que no acabaron en su día, y es algo que debería estar potenciándose y por contra se está reduciendo, cosa que no acabamos de entender. Hay un montón de peticiones también, la financiación de universidades, por hablar algo que no sean enseñanzas no universitarias, o la antigua ya petición de homologación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, que visto cómo va la cosa, a lo mejor nos homologamos con ellos, pero a la baja desde la pública.
Para todas estas propuestas que habéis trasladado al nuevo conseller, estaríamos hablando de gasto público, ahora que está muy de moda y está muy mal visto por determinados sectores de la sociedad, no por los que estamos aquí. A mí me gustaría también contraponer un poco cuál es la situación, posicionamiento que tiene el gobierno valenciano de cara a la educación pública y si en este momento se mantienen todavía con dinero público conciertos con escuelas privadas.
Los conciertos se mantienen porque los cambios que está habiendo son cambios coyunturales, por decirlo así. Se están rebajando partidas, pero no ha cambiado la estructura de la educación. Hay una doble red, pública y privada, y parte de la privada está sostenida con fondos públicos. Eso no cambiará mientras no haya un cambio de ley orgánica. Lo que sí es verdad es que hay un movimiento que no nos ha gustado nada, que consiste en la propuesta de cesión de suelo público a empresas de enseñanza concertadas a cambio de un concierto por 75 años. No entendemos cómo en momentos en que se está recortando el gasto y sobre todo gasto social, que debería ser algo que no se tocara nunca, se están perdiendo recursos como son el del suelo público, y en ese sentido hemos hecho hace nada el plantarnos en el solar de Campanar, que se va a ceder a la Universidad Católica, para rechazar de alguna manera este tipo de movimientos. El régimen de conciertos sigue como estaba, no es ni bueno ni malo, es el régimen que tenemos hasta que cambie la ley orgánica, pero sí es verdad que se está recortando básicamente del gasto público.
¿Es cierto que hay empresas privadas que se han dedicado a algo totalmente diferente, que se están introduciendo en el ámbito de la educación?
Básicamente empresas de seguro y de fondos de inversión, lo que se está haciendo es diversificar la cartera, que dicen ellos, e invertir en enseñanza, invertir en empresas de enseñanza, son del sector privado, obviamente. Está pasando, no tenemos ninguna valoración hasta que a medio plazo veamos si es un movimiento puramente especulativo o va a generar algún tipo de beneficio a la sociedad.
¿Los recortes que se están llevando a cabo aquí son parecidos a los que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, que han producido movilizaciones y que han producido también la convocatoria de una huelga?
21 y 22, con días de movilizaciones el 20 y el 23, también es lo que está aprobado hasta ahora. ¿Son equivalentes? Sí.
¿Responden a un modelo educativo de un partido en concreto?
Posiblemente. Ningún conseller aquí ni la consejera Figa está majareta. O sea, no son gente que esté loca y haga cosas que se le ocurren cuando se despierta. Están aplicando su política nada más, su política educativa, política social, política económica. Es su modelo. Allí los recortes se han notado más porque se han hecho más a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Aquí simplemente ha habido muchos recortes porque se ha cambiado el modelo, se han recortado líneas en secundaria, programas de compensatoria, se ha recortado la formación profesional y ha habido bastantes menos plazas para atender al sistema. Se ha cambiado el programa de plurilingüismo, todo ese tipo de cosas lo que acaban haciendo es aumentar la ratio, por lo tanto descender el número de profesores y profesoras. Es mucho más visible el decir 3.500 contratados menos este año que el decir voy a cambiar un programa de compensatoria o voy a cambiar el programa de líneas en Valencia, pero el efecto es el mismo.
Roberto, la última, al igual que se han producido movilizaciones en Madrid, la Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿tiene pensado continuar como ya viene haciendo desde hace tiempo, manifestándose y pronunciándose a favor de la escuela pública de calidad en Valencia?
A favor de la enseñanza de calidad, de la enseñanza en Valencia y de la enseñanza pública. Como dices, llevamos ya 2 años largos desde los primeros ataques importantes, básicamente desde el inicio de la crisis, que desde nuestro punto de vista la crisis ha sido la excusa para recortar en aquello que no se creía desde el partido en el poder.
Roberto Romero Navarro, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la invitación.
Mucho ánimo.
Gracias.
vosotras y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Como siempre y ahora más que nunca, no dejéis que nadie piense por vosotros. Sed libres de opinión y acción. Nos acompañamos a la siguiente. Salud.